José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de Consuelo, ¿eh, Pilar? Consuelo, que dejó de estudiar en quinto de EGB, de la antigua EGB. Sin embargo, ahora va a la universidad todos los días. Va a clase, toma apuntes, con alguna falta de ortografía, pero toma apuntes y consigue el sueño, sobre todo el sueño de su hijo, que es ser periodista. Y lo hace porque Rafael tiene la distrofia muscular de Duchenne. Es un error en el gen de una proteína, por una proteína llamada distrofina. Esta enfermedad la padecen uno de cada 3.500 niños en todo el mundo, por lo que quedan sujetos a una silla de ruedas. Bueno, Rafael fue a los 3 años un niño sin ningún problema, pero fue con esa edad, con 3 añitos, cuando le diagnosticaron esta enfermedad tan extraña. Vamos, es que del taca-taca de los niños casi directamente tuvo que pasar a la silla de ruedas. A esta madre, que es sevillana, en ese momento, cuando el pequeño tenía 3 años y es humano, se le vino el mundo literalmente encima. Un mundo al que no ha dejado de adaptarse y lo ha hecho también, evidentemente, por su hijo. Hizo la comunión antes de tiempo porque a Consuelo le hacía ilusión verle andar. Con el paso del tiempo, se ha convertido en sus piernas y en sus brazos. Nada es impedimento, nada, para que Rafael cumpla su sueño de ser periodista, además periodista deportivo. Y además quiere hablar por la radio, ¿eh? Bueno, a pesar de que dejó el colegio para ponerse a limpiar y ayudar a su familia de 9 hermanos, la madre, Consuelo, se siente una más en esa universidad. Yo creo que ha ido incluso hasta el viaje de estudios, ¿eh? Al viaje de fin de curso. Los compañeros y los profesores además coinciden en que Consuelo, pues eso, que es casi ya una periodista más, claro. Porque ha aprendido lo mismo que Rafa al ir día a día a clase. Los demás también. Yo creo que los demás también habrán aprendido tanto o más de ellos, ¿eh? Porque aunque en la universidad se aprenda una profesión, también se aprenden cosas como de la de que estamos, la cosa de la que estamos hablando, se aprenden lecciones de vida. A Rafa le quedan muy pocas asignaturas ya para acabar. Tiene las dos, ya tienen los dos, la foto con el birrete y con la toga universitaria, en un marco que imagino que estará presidiendo el salón de casa de Consuelo y de Rafael. ¿O no, Consuelo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La foto estará presidiendo el salón.
Pues la verdad es que Rafa no quiere que pongamos la foto hasta Vaya. Que no tenga su título de periodista.
O sea, la foto la tenéis, pero la tenéis guardadita.
¿Qué pasa? ¿Que es supersticioso? Sí. ¿Piensa que le va a dar mala suerte?
No es que sea supersticioso, pero él dice, mamá, es que yo todavía no soy periodista. Hasta que yo no tenga mi título, no soy periodista.
Ole, sí señor. Bueno, en realidad sois un poquito periodistas los dos, ¿no?
Hombre.
Cuando tenga Rafa el título.
Bueno, más o menos.
Consuelo, seguro que tú, de tanto coger apuntes, ¿verdad? Al final sabrás mucho de muchas asignaturas.
Pues la verdad es que sí, el venir yo a clase con Rafa aprendió mucho, muy mucho, pero en particular lo que he aprendido más es la falta de ortografía, porque yo me quité de quinto y yo me quité con mucha falta de ortografía, y la verdad es que a mí esto me ha venido bien porque, bueno, aparte de aprender, hace trabajo en grupo, también participo yo, aunque yo no soy una estudiante, pero participo, doy mi opinión, y la verdad es que a mí me ha servido de mucho.
Bueno, ahora nos tienes que explicar cómo lo haces, ¿eh? Y explico un poco tu situación, Consuelo. Tú estás yendo a clase por tu hijo, para, entre otras cosas, poder tomarle los apuntes, no trabajas. En tu casa creo que entran unos 500 euros al mes. No solo tienes a Rafael, también está en casa tu hija María. Oye, eso es más difícil que ser periodista, eso te lo garantizo, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí, es muy difícil. Yo termino por la noche agotada. Agotada porque el día a día es muy duro. Ya es duro de por sí. Sé una madre, lleva una casa con trima, lleva una niña al instituto, tiene que ir a la universidad. Lleva una casa con muy poco ingreso, porque el ingreso que entra tan solamente es de la discapacidad de mi hijo, y paga una luz, un agua y medicamento. Es muy duro, muy duro, muy duro. Realmente yo lo único que a mí me satisface mucho es que mi hijo, él quería ser algo en la vida. Él decía que él no se conformaba con ser, digamos, un discapacitado, aunque a él no le gusta decir discapacitado, pero de estar en silla de ruedas y cogerse la paga. Él quería algo. Y yo la verdad es que lo veía difícil porque yo decía, bueno, ¿yo cómo voy a ir con 43 años a la universidad? Y pero claro, como no le ponían ayudantes, pues nada, yo me convertí en sus piernas y en sus manos. Soy una más en la clase, como ya he dicho anteriormente, me siento, le voy cogiendo los apuntes o cuando el profesor está explicando y él quiere preguntar o contestar, yo levanto la mano y él es el que contesta.
Claro, porque Rafael lo que no puede ya es mover las piernas, pero ya tampoco los brazos.
No, no, él ya no mueve nada, incluso la cabeza si se le va para atrás no es capaz, no tiene fuerza para echarla hacia adelante. Tiene ya una máquina para respirar, él a lo primero le daba, no quería ponérsela en clase porque, hombre, impacta, pero ya es como él dice, mamá, me doy cuenta que la necesito, yo no tengo que mirar que la gente me mire, sino la necesito para respirar, para estar yo más relajado, pudiendo escuchar más atento al profesor y ya incluso se la pone en clase, ya es que todo, todo.
Oye, Consuelo, vamos a hablar de otras lágrimas, más de felicidad. ¿Cuánto mojaste el ojo el día que viste a tu hijo con la toga y con el birrete?
Bueno, la verdad es que para mí eso fue... Es que yo muchas veces te lo digo, yo no daba un duro por él, porque él quería estudiar, pero tampoco veía yo que fuera buen estudiante. Lo que pasa es que, claro, cuando él lo llevaron del instituto a ver las universidades, pero a él le decían que no, porque como su enfermedad no iba a mover las manos, y lo llevamos a un colegio de parálisis cerebral, y él me dijo, mamá, yo no estoy para estar aquí dentro, y yo soy capaz de sacarme una carrera. Ya fue cuando él se puso las pilas, y bueno, el día que se graduó, loca de contenta, luego como yo soy la que voy a todos sitios con él, a mí me han puesto también la foto de la aula, pero yo iba a conjunto con mi hijo con el traje.
Claro.
Mi vestido a juego con su corbata, vamos, yo, para mí fue un día inolvidable. Y aparte los compañeros, porque se liaron a aplaudir, se llevaron, bueno, no te puedo decir el tiempo que se llevaron.
Rafael, hola.
A ver.
Está por aquí, Rafael.
¿Qué te pasa al teléfono? Buenas hola. Tardes.
Oye, hola, buenas tardes.
Vaya madre, vaya madre que te ha tocado.
Sí, la verdad que es lo mejor que me ha podido pasar la vida. Ya se puede decir que el motor de mi vida y gracias a ella estoy actualmente cumpliendo uno de mis sueños.
¿Cuántas asignaturas te quedan para terminar y ser periodista?
Pues ya me quedan 8 asignaturas y estaba a fin de grado.
Pero
así
entonces...
que para el año que viene, ya para el año que viene por verano, ya tendré el título, espero.
Bueno, yo creo que ya puedes ir poniendo la foto, hombre. Déjale a tu madre que por lo menos esa pequeña satisfacción pueda ver la foto en el salón con el birrete y con la toga, hombre, déjale.
No, claro. Ya lo decía, aparte que aunque yo le he dicho que todavía no soy periodista oficial, pero ya estoy haciendo mi primer paso como periodista. Además, la semana pasada me publicaron un artículo y la verdad que yo voy haciendo mis pequeños trabajos.
Rafael, en esa colaboración con tu madre, ¿no? Esa historia tan bonita que compartís de haber ido juntos, de seguir yendo juntos a la universidad. Seguro que tú de vez en cuando corriges a tu madre cuando toma los apuntes.
Sí, la verdad es que nos peleamos un poquillo porque tiene mucha falta de ortografía y cuando empiezo a escribir digo, mamá, que de esa forma se escribe. Nos peleamos un poquillo, pero bueno.
Sí, porque que no me entero yo,
¿eh? No, por favor.
Ni una bronca
bueno,
con
son
tu
las
madre,
cosillas
ni
típicas,
no, bueno, pero que hace todo lo posible y más, y más.
Pero, ¿cómo hacéis los exámenes, Rafael?
Pues mira, la verdad, los exámenes yo los hago orales, pero hay algunos que sí han sido tipo T, y en este caso sí mi madre ha tenido que entrar a los exámenes. Pero los tipo T son ocasionales, pero vamos, que la mayoría lo hago... tipo oral.
O sea, tú le dictas y ella pone la cruz o lo que sea donde haya que ponerlo, en el tipo test,
sí,
digo.
Sí. Uh-huh. Sí, ahí no había problema, porque como no había que escribir, pues entonces ha sido mejor.
Oye, Rafael, que nos han chivado que tú lo que quieres es ser periodista deportivo y además locutar en la radio. Vamos a echarle un poco de imaginación. ¿Qué partido te gustaría retransmitir?
Pues no sé, ahora el Betis un día llegan a ganar la liga, por lo menos.
Bueno, eso ya es pedir, ¿eh?
O sea, del Betis, ¿no? A
el
tope
Betis
ahí. Cupido. Bueno.
Pero bueno, eso yo creo que también va en mi ADN, de sufridor y de luchador a la vez.
Bueno, Rafael, que decíamos también hace un ratito que vosotros, evidentemente, también sois un ejemplo, ¿eh? Para todos, para empezar, para los compañeros con los que habéis compartido pupitre, con los que habéis compartido aulas en la universidad, y que de verdad que sois, entre otras muchas cosas, un ejemplo de superación. Así que, enhorabuena. Hombre, ya podemos hablar casi de colega a colega, aunque te queden esas 8 asignaturas, ¿eh?
Claro que sí. Pues muchas gracias por dar difusión a esto, para que la gente vea que todo en la vida es posible, que por muchas limitaciones que tenga, si luchas por tu sueño, eres capaz de alcanzarlo.
Qué bonito, Rafael.
Gran mensaje, Rafael.
Gracias.
Dale un beso
bonito.
Enorme también, sí. a Consuelo, a tu madre.
Yo se lo debo esta parte, gracias.
A vosotros.
Permítame que le recomiende que se fije en mí, señor Iglesias.
A lo que tienen miedo ustedes es a los jueces, ¿verdad?
Y que se empezó a caer todo abajo.
La denuncia es absolutamente injustificada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Hey, familia, ¿qué plan tenemos para Navidad?
Este año, Nochebuena en mi casa.
Genial, mami. Yo llevo jamón del bueno. Bellota.
Yo pongo el besugo. ¿O preferís cordero?
Yo llevo langostinos y el turrón. Pues yo de cocineros a los hermanos Torres.
Todo lo que sabe a Navidad está en el supermercado del Corte Inglés.
Sí, que sí, vamos a darnos, hombre, otra pequeña alegría, hombre, ¿eh? Porque vamos a hablar de Pablo.
Qué ganas teníamos.
Y no es la primera vez que hablamos de Pablo. Recuerda que es
Pablo
un
Raez.
Joven, Pablo Raez, es un joven que lleva ya tiempo luchando contra la leucemia. Pero bueno, va ganando, ¿eh? Va ganando, como suele decir él. Recuerdo que el 18 de noviembre, lo contamos aquí en el mediodía, se sometió a una transfusión de células madre para tratar su enfermedad. Y parece, ya digo, que la cosa va bien, que va bastante bien. Él comenzó su campaña a favor de la donación de médula.
Ese objetivo increíble de 1 millón de donaciones.
Y ahí va,
y va muy bien la cosa.
Lo comenzó cuando inició también su enfermedad. Y con su mejoría, pues evidentemente también es el mejor embajador. ¿Por qué digo que nos vamos a dar una alegría? Porque creo que a Pablo hoy le han dado el alta.
Debe estar recogiendo sus cosas.
Sí, la última vez que hablamos con él estaba recogiendo
nos
las cosas de su habitación del hospital. Hola, Francisco. Francisco, que es el padre de Pablo Raez. Hola, Francisco.
Hola, buenas tardes.
¿Y os vais ya del hospital?
Sí, en un rato, en media hora. Le están poniendo una última transfusión de plaquetas para que tenga más y esté más protegido hasta que vuelva. Y nos vamos ya, después de 36 días. Ya nos vamos con un sabor agridulce, ¿no? Porque, como ha puesto ahora mismo, nos vamos, pero bueno, es una batalla solamente, ¿no? Todavía quedan muchas batallas que hacer más.
Bueno, pero hay que ir batalla a batalla, luchando como sabe luchar Pablo y como sabéis luchar todos los de la familia, ¿eh? Para ese objetivo de que Pablo se cure.
Sí, sí, seguirlo. Aquí la familia realmente, la lucha es suya, nosotros solo somos el cuartel, ¿no? Donde repone un poco de fuerza y demás, ¿no?
¿Te parecerá poco eso, Francisco? Eso ayuda y muchísimo, seguro. Porque seguro que estos 36 días en el hospital no han sido fáciles para nadie, ¿verdad? Ni para él, ni tampoco para vosotros.
Lo que pasa es que cuando estás en un hospital y ves que a tu alrededor, en esta planta en concreto, en la sexta, todo el mundo está igual o peor que tú, tampoco uno se puede quejar mucho, ¿no? Uh-huh. Somos afortunados con lo que nos pasa. Estamos peleando, hay mucha gente que ya ha dejado de pelear. Entonces, en fin, no, los familiares creo que aunque lo pasamos mal y demás, somos unos privilegiados porque ver sufrir a las personas que quieren no es duro, pero los que sufren son ellos, ¿no?
Pero Pablo por fin sale del hospital, como tú dices, la lucha continúa. Pero esa otra lucha, la de conseguir esas donaciones para todo el mundo de Pablo, que él ha encabezado, sigue adelante también. Yo creo que tenéis muchos motivos para estar contentos.
Sí, yo lo he dicho muchas veces, soy un padre el padre más orgulloso del mundo, pero también sé que muy pocos padres se cambiarían por mí, ¿no? Agridulce, su campaña es genial, está haciendo que un montón de gente joven, gente no tan joven, vea que la solidaridad no es solo decir soy solidario, hay que hacer pequeños pasos igual este pequeño paso que dan a la hora de donar, pues vale para otros pequeños pasos en otras cosas.
Claro que vale, y muchísimo, ¿eh? Claro que vale y muchísimo, Francisco. Muchísimas gracias, el abrazo tiene que ser enorme, ¿eh? Para Pablo, y dale también recuerdos de nuestra parte, porque estamos muy pendientes de esa batalla que va ganando, di que va ganando. Sí. Un fuerte abrazo.
No, lo sé, y ahora mi hijo es mucho más fuerte que cuando entró hace 7 meses. Perdonad que no esté eufórico, porque aquí la euforia ni
controlada.
Tiene que ser muy controlada.
Eso
porque
no entendemos.
Hoy estamos bien, mañana estamos mal, y ni mañana se acaba el mundo, ni hoy todo es el arco iris. En fin, muchísimas gracias a vosotros y a todos los medios por apoyar esto y poder hacer de la sociedad un poquito más justa y solidaria.
Un abrazo enorme, Francisco.
Adiós.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues si te gustan los roscones de Reyes y el teatro, estás de suerte. ¿Por qué? Pues porque José Fernández, maestro pastelero, ha elaborado 5 de estos dulces a partir de 5 espectáculos de la cartelera madrileña, teniendo en cuenta el color, la sinopsis y el elenco de cada obra. Por ejemplo, Leo Harmen, El Test, La Ratita Presumida y de todo.
Bueno, y se ponen a la venta en su pastelería, en Nunos, y además no solo eso, porque la tradicional sorpresa esta vez ha sido sustituida, y me parece una idea magnífica, por invitaciones de teatro y por descuentos de hasta un 50% para estos espectáculos.
No está mal,
Así que vamos a hablar enseguida con José para que nos dé los detalles de esta iniciativa, que es dulce, ¿eh? No me dirás que no.
Ya lo creo. Vamos al tráfico antes.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sin problemas, afortunadamente, para circular a esta hora, pero atención a una pequeña obra que se lleva a cabo a la altura del Molar, en la carretera de Burgos, en el kilómetro 45. Está, por este motivo, cortado el carril derecho hacia Madrid. No genera problemas, porque insistimos, apenas hay tráfico, pero conviene que circulen por la zona con muchísima precaución. En el resto, insistimos, de momento, tranquilidad.
Vamos a las calles de Madrid, la calle 30, a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos en el interior 2 zonas con obras, con estrechamientos de calzada. En Francisco Silvela, a la altura de Diego de León, Conde de Peñalver, está cortado un carril, Francisco Silvela, en sentido Plaza de Manuel Becerra. Y desde primera hora de esta mañana hay trabajos de pavimentación en la avenida Ciudad de Barcelona, muy cerca de la avenida de Menéndez Pelayo. En esa zona de Ciudad de Barcelona hay un estrechamiento de calzada importante y por lo tanto, bueno, pues deben reparar en ello los conductores que se muevan por esos puntos. En el resto, si acaso, con destacar con mayor actividad zonas como la Plaza de Cristo Rey, la zona de José Abascal, un tráfico algo más lento en Alcalá en sentido Cibeles, y en lo que respecta a la M30, de momento sin problemas.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Entra en museodeljamón.com y encontrarás los mejores regalos y cestas de Navidad.
O visita nuestra exposición de Avenida de Córdoba 7 y llévate un jamón Tío Felipe de más de 6 kilos por solo 39 euros.
Con toda la garantía de calidad de Museo del Jamón.
Descubre una exquisita Navidad en museodeljamón.com.
Museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es lunes 19 de diciembre. Queremos saber qué es Noticia Madrid. Se lo preguntamos a Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. Ángel.
Pues mira, por ejemplo, el colmo de lo que yo califico como picaresca y morro. La policía local de Madrid que ha detenido a una grúa full, a una falsa grúa, que directamente se dedicaba a cuando veía un coche de lujo, de alta gama, pues se paraba, lo montaba y se lo llevaba. Lo han detenido porque ya sospechaban los policías de que algo raro estaba ocurriendo en Carabanchel. Vieron una grúa, preguntaron qué es lo que estaba haciendo y, bueno, pues el gruista, el detenido en este caso, dijo: no, es que es el coche de un amigo que se ha averiado. Cuando hicieron las comprobaciones vieron que no, que directamente lo cargaban y se lo llevaban para robarlo, efectivamente.
O sea, policías full conductor, y ahora grúas full. Hay que denunciar.
Sí, grúas full, sí, ya estaban percibidos los agentes y afortunadamente esta vez han conseguido detener a esta grúa full.
Pues bien, detenida está la grúa y el que la llevaba. Hola. Gracias, Ángel.
Sí, venga, hasta ahora.
Luego más noticias de Madrid. Si compró preferentes, valores o bonos convertibles, Triviño Abogados le interesa. Es el despacho que no cobra a sus clientes porque cobra de la entidad bancaria demandada. Sí, no cobra de los clientes y además no pide provisión de fondos. Llame al 91-831-8118. Recuerde, 91-831-8118 o en la web recuperatuinversión.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres de los que les gustan los altibajos, pero solo para hacer senderismo, en Gas Natural Fenosa también hay una tarifa de luz y de gas para ti. Con las tarifas planas de luz y de gas tendrás la tranquilidad de pagar la misma cuota de energía cada mes. Llama al 900-649-242 y olvídate de los altibajos en tus facturas de luz y de gas. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Tengo, tengo, tengo todos los juguetes. Mira qué regalos para los más pequeños.
Estas navidades en Poli Juguetes descubre miles de productos exclusivos y las mejores marcas. Super Wings, Nenuco, Patrulla Canina, Nerf, Pinipón, Ladybug y mucho más. Poli Juguetes, magia e ilusión para todas las edades. JugueteríaPoli.com.
¿Sabes que esta Navidad he decidido que no voy a cocinar?
¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Yo solo de pensar el lío que se monta en casa?
Pues no lo pienses. Haz como yo, mira. Aquí tienes la carta de platos de Navidad de Viena Capellanes y ellos cocinan por ti.
A ver, aperitivos, entrantes, carnes, asados, pescados y la mejor pastelería. Mira qué troncos de Navidad. Además, lo llevan a casa.
Pedidos en cualquiera de los establecimientos Viena Capellanes y en vienaonline.com. Viena Capellanes. Encárganos tu Navidad.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Conviértete en el héroe moderno de Óptica Roma Varilux, con supervisión a todas las distancias. Óptica Roma y Varilux te ayudan a enfocar sin esfuerzo con la última tecnología de la lente progresiva líder. Varilux, poder para tu visión. Pregunta en tu óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
El Rincón Asturiano ya tiene preparados los menús de cenas y comidas de la Navidad para familiares, amigos y empresas. Entra en elrinconasturiano.com, elige el que más te guste y reserva el día. No te duermas o te quedarás sin mesa. Y que no te den vaca por buey.
Vive la magia de la Navidad. Llega al Teatro Lope de Vega el prestigioso ballet imperial ruso con su gran clásico El Cascanueces. Ven con toda tu familia a disfrutar de un espectáculo de ensueño. Papá Noel te espera en el hall del teatro. Del 27 de diciembre al 9 de enero en el Teatro Lope de Vega, ballet imperial ruso. Compra tus entradas en El Corte Inglés o en entradas.com.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Entra en museodeljamón.com y encontrarás los mejores regalos y cestas de Navidad.
O visita nuestra exposición de Avenida de Córdoba 7 y llévate un jamón Tío Felipe de más de 6 kilos por solo 39 euros.
Con toda la garantía de calidad de Museo del Jamón.
Descubre una exquisita Navidad en museodeljamón.com.
Museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sí, seguimos en Mediodía COPE. 5 roscones para 5 espectáculos en la cartelera madrileña creados por el pastelero José Fernández. 200 invitaciones y más de 10.000 descuentos como sorpresa en los roscones. José Fernández es el maestro pastelero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surge la idea de mezclar teatro y roscón de Reyes?
Bueno, pues de lo más sencillo que parece.
Ajá.
Me ofrecieron el meter sorpresas dentro de los roscones y yo dije, ¿por qué no hacemos el roscón? Aparte de meter la sorpresa de la forma, dar la impresión de qué obra de teatro es y con el sabor de esa obra de teatro. Y bueno, así surgió la idea, fuimos haciendo pruebas hasta ahora.
O sea, que compramos un roscón que tiene la esencia de una obra de teatro y ahí sí. Te puedes encontrar la sorpresa de unas entradas.
Exactamente.
Pero no siempre, claro, esa es la sorpresa.
Hombre, 10.000 descuentos para ir al teatro.
Que tampoco está mal,
suerte tienes que tener, ¿no?
Que tampoco está mal.
Sí, por supuesto.
Ajá. ¿Y de qué sabores son los roscones a todo esto?
Bueno, los roscones son todos con el mismo sabor. Es decir, no perdemos la tradición. Son roscones auténticos con su sabor a guazar, etcétera.
Ajá. ¿Pero el relleno o no? ¿O sin relleno?
No, la parte visual, por fuera, los hemos decorado de tal forma que nos recuerda a esa obra de teatro.
Vale. A ver.
Voy a poner un ejemplo. Hay una obra que se llama Spinetti no existe.
Uh-huh.
Entonces el roscón tú lo ves por fuera, es Spinetti.
Es un erizo, tipo Spinetti.
Ahora que estamos todos nostálgicos perdidos, ahí ese, te ahí vas estamos. A forrar con ese, ¿eh?
Oye, qué buena idea, ¿eh?
La obra habla de los años 80.
Sí, ya, si la conocemos.
La habíamos intuido. A nosotros nos vas a hablar de Spinetti.
Bueno, José Fernández, pues nada, que nos ha parecido buena idea. Gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues llegamos a la 1:30 de este mediodía, que es de lunes 19 de diciembre, en el que estamos todavía muy preocupados por el temporal de lluvia que azota especialmente a la Comunidad Valenciana y también a Murcia. De hecho, lo avanzábamos a la una dura última hora, y es que una persona ha muerto en Murcia. Los servicios de emergencias han encontrado el cadáver en la localidad de Los Alcázares. De hecho, también hemos avanzado hace ya unos minutos que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se está a esta hora desplazando hasta las localidades más afectadas por este fuerte temporal de lluvia. Hemos hablado también en el mediodía COPE con algunos de los alcaldes de las zonas afectadas. Nos dicen que afortunadamente da la sensación de que el temporal remite, es decir, que la evolución va a ser positiva, que va a llover menos, pero también nos confesaba que el riesgo, que el temor es a que pueda seguir lloviendo, aunque sean tormentas menos intensas. Claro, es de pura lógica. El suelo, las ciudades están ya muy mojadas, ya hay problemas, así que se pueden incrementar de manera exponencial a nada que caigan cuatro gotas más. Ya no son necesarias, tal es la situación, que ya no es necesario que caigan grandes cantidades de agua para que se multipliquen, insisto, los problemas. Va a ser la principal preocupación de este mediodía, también lo vamos a relatar desde los puntos más afectados a partir de las dos de esta jornada de lunes, en la que hemos conocido también que se siguen incrementando las denuncias por violencia contra la mujer. Han crecido en el último trimestre, en concreto casi un 14%. Venimos, lo recuerdo, de un fin de semana realmente durísimo, con tres mujeres asesinadas. Insisto, el dato del que vamos a hablar y vamos a recordar es que crecen casi un 14% el número de denuncias. Y aquí hay que añadir siempre, hay que denunciar siempre, y además al mínimo maltrato, al más pequeño. Es importante, lo dicen siempre todas las personas que están concernidas en este problema, que yo creo que nos preocupa, nos debe preocupar y nos debe hacer tomar cartas en el asunto absolutamente a todos. Bueno, Pilar, veo que estás todavía repasando el vídeo del viernes pasado.
Bueno,
no peleamos
No,
mantuvimos el tipo,
Sí, señor, el vídeo,
La pelea Jedi,
efectivamente, que tuvimos en el estudio el viernes pasado. Bueno, con la espada láser, que estuvo muy bien, a mí me encantó. Bueno, que sí, estaba viéndolo aquí en Facebook, porque sigue colgado en Facebook,
por
si alguien quiere verlo,
Está fenomenal. 10.000 reproducciones ya.
Pero que los oyentes siguen compartiendo las historias. Pueden seguir haciéndolo. Ahora cuento, que nos dicen los oyentes esta mañana.
Estoy con la espada en todo lo alto, mira.
¿Has visto?
En ese momento.
Qué estilazo.
Sí,
arroba mediodía en COPE en Twitter y en Facebook nos buscáis, si queréis incluso para ver el vídeo otra vez, Mediodía COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este miércoles vuelve la Copa del Rey.
¡Al abordaje!
Vibra con la lucha de David contra Goliat.
¡Firmas el empate!
Desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona, Hércules.
No hay palabras.
Sevilla, Formentera.
¿Cuánto queda?
Valencia, Leganés.
Es impresionante, impresionante.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Todo preparado?
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
Y de lunes a viernes, a partir de las 11:30, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Mira, Conchita, estuvo hace no mucho aquí.
No hace nada.
Con nosotros.
Me cantó en directo divinamente.
Se comprometió a volver, además.
Sí, después de su gira.
Eso
a tocar la batería.
Además, que, sí, que eso la gente no lo sabe, pero Conchita no solo canta, no solo toca la guitarra, toca también la batería. No
¿Y nació en?
Finlandia, finlandesa, como todo el mundo sabe, después de escucharlo en el mediodía.
El trivial de Conchita hacemos. Bueno, a ver, las historias que comparten los oyentes. Muy emocionados, por supuesto, con la historia de Pablo Raez, que por fin sale del hospital esta mañana después de que le hayan operado de
estamos
nuevo,
atendiendo,
¿verdad?
Además de lo que nos dicen por redes sociales, estamos atendiendo alguna llamada.
Exacto.
Del padre de un joven de 16 años que tiene leucemia. Y creo que le quería enviar un mensaje
de
aliento, ¿no?
Y de ánimo, y me imagino que toda su admiración además por esa campaña de conseguir ese millón. Es un objetivo, ¿no? Pero puede ser lo que haga falta,
bueno,
de donaciones de médula.
Recuerda que el otro día hablábamos de las cosas que más se buscan, que más se han buscado en este año en Google.
Es verdad.
Pablo Raez está entre los nombres más tecleados en Google.
Fíjate qué labor ha hecho este hombre,
¿verdad? Fíjate si va avanzando.
Pues muy emocionada la gente, desde luego, con esta salida de Pablo Raez del hospital. Y luego también con la historia de Rafael, ¿verdad? Y de su madre, de Consuelo, que le ha ayudado a estudiar la carrera de periodismo. Y dice Pedro, desde luego, qué bonita historia, lo que no haga una madre por su hijo. Y además dice Juan Carlos, en este caso, yo creo que Sonsoles se merece por lo menos un título universitario honorífico.
Claro.
Porque de alguna manera también ha hecho la carrera gracias a su hijo Rafael.
De momento tanto en la foto, ¿eh? En la foto con el...
Están los dos.
Exacto, es con el, la toga y con el birrete están los dos. Sí. Que se lo han ganado los dos. Hola, Restan.
Sí, me, ya estoy aquí.
Ya está.
No te creas que no estaba.
Siempre.
Estaba oyéndote con mucha atención.
No me has fallado nunca. Mira que hace años que nos conocemos ya. Hace ya... Pendamos canas ya los dos.
Todos fallamos alguna vez.
Así que nunca jamás me has fallado. Oye, que va a llegar... Es difícil, ¿eh? Y la verdad que está costando. Y ahora allí debe hacer mucho frío, especialmente para los católicos. Pero acabará llegando la primavera china, ¿eh? Acabará llegando.
Hoy tenemos un testimonio que dice que sí. De los muchos mensajes que seguro que ha recibido este fin de semana Francisco con motivo de su 80 cumpleaños, años, yo creo que este le tiene que haber conmovido muy especialmente. Procede del obispo de Qiqihar, en el noreste de China. Es un obispo no reconocido por el gobierno de Pekín, que asegura a Francisco que los católicos de aquel país le desean seguir en cualquier decisión que tome.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. Pues sí, la diócesis de Qiqihar está enclavada en la antigua región de Manchuria. Menudo frío hacia allí, ya lo creo. Y su obispo, Giuseppe Wei Jingyi, ejerce su ministerio sin ser reconocido por las autoridades. Y eso le coloca, como a otros pastores en su país, en China, en una situación difícil y vulnerable. En su carta, el obispo Wei manifiesta su alegría por el difícil diálogo que la Santa Sede mantiene con el gobierno de Pekín para normalizar las relaciones diplomáticas y establecer las mejores condiciones posibles para que la Iglesia pueda vivir y realizar su misión en aquel inmenso país. Ese diálogo, por cierto, ha generado resquemores y desconfianzas entre algunos católicos que temen que Roma ceda demasiado. Pues bien, el obispo Wei ha vivido en su propia carne las dificultades de las comunidades católicas clandestinas y nunca ha cedido a las presiones gubernamentales, pero se alegra de que este diálogo prosiga. Advierte también a su propia gente que criticar es fácil, pero poco constructivo, y proclama: nosotros creemos que en la Iglesia obra el Espíritu Santo, que es quien guía al Papa y le sostiene para tomar las decisiones mejores. Por eso queremos seguirle, sea cual sea la decisión que tome sobre este tema. Y significativamente, Monseñor Wei escribe que después de la Navidad llegará el Año Nuevo Chino y que después llegará la primavera a aquellas tierras. Quizás antes, advierte, se van a producir golpes de viento gélido típicos en la región, pero esos vientos no lograrán frenar la llegada de la primavera. Bueno, pues con esa historia hemos comenzado y ahora vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y para eso me acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar este avance desde el Vaticano.
El Papa Francisco ha recibido a un grupo de jóvenes de la Acción Católica Italiana para felicitarles la Navidad. Les ha recordado que el nacimiento de Jesús tiene que llenar de alegría nuestras vidas.
Los obispos de Venezuela se pronuncian contra las medidas de Maduro.
Los pobres, como siempre suele suceder, han sido los más perjudicados, dicen los prelados en un comunicado que denuncia que la crisis se ha agudizado más aún si cabe y que invita a los venezolanos a manifestar su descontento sin acudir a la violencia.
Concierto solidario Unidos por Haití.
ColaboraMás.org y la Fundación de Religiosos para la Salud han organizado un concierto solidario que comenzará a las 7:30 en el Colegio Jesús María de Madrid y que quiere ser un homenaje a la religiosa Isabel Solá, asesinada el pasado mes de septiembre en Haití.
Luz de Belén.
Como cada año por estas fechas, el movimiento Scout Católico lleva a todas las diócesis españolas la Luz de Belén, este año con el lema Tú la llevas.
Málaga es la primera diócesis andaluza en lanzar su propia app.
Conscientes de que son un medio para promover la cultura del encuentro, la diócesis lanza Diócesis Málaga, con la que cualquier persona desde su móvil podrá recibir la información más relevante de la diócesis.
Y terminamos en la Universidad de Oviedo.
El arzobispo de la Archidiócesis de Oviedo, Jesús Sanz, ha bendecido la nueva pintura de la capilla de la Facultad Padre Osó, obra del sacerdote José Ramón Castañón, párroco del santuario Nuestra Señora de Covadonga.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance informativo, que ya saben que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Llega Gente, la nueva revista mensual de sociedad con más estilo. Este mes en Gente disfrutarás de las mejores entrevistas y reportajes con Inés Sastre, la reina Leticia, Alejandro Sanz, Luis Miguel, la casa de Giselle Bunchen, moda, belleza y mucho más. Revista Gente, ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
¿Quién es el papá?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Oye, Chari, ¿sabes por qué está la policía en casa de Eva?
Les han entrado a robar.
¿Qué dices? ¿En Nochebuena? ¿Y estaban dentro?
No, no, han aprovechado que se han ido fuera a pasar las Navidades. Se fueron ayer y les han entrado esta misma noche.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Tu ordenador no es simplemente un ordenador. Es todo tu trabajo de los últimos tres años, 6.240 horas, 15.000 mails, 600 facturas emitidas. Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro de hogar para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y hoy queremos presentarles en El Espejo la campaña que en estos días previos a la Navidad lanza Cáritas Española con el lema «Sé parte de la solución de la pobreza, hazte de Cáritas». Para comentarnos sus contenidos, sus objetivos, pues está con nosotros Natalia Peiró, que es coordinadora de sensibilización y comunicación de Cáritas Española. Antes de conversar con ella, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Aleluya. Hallelujah. Hallelujah.
Pues es muy fácil, José Luis, y a ver si con este programa conseguimos nuevos socios. Hay que meterse en la web de Cáritas Española, que es caritasespañola.es, o en haztedecaritas.com. Luego cada uno decide qué cantidad de dinero quieres aportar, desde un euro, y la periodicidad con que lo quieres hacer. Te atrapan con esa frase que tú has dicho, sé parte de la solución contra la pobreza. Te explican que la acción de Cáritas consiste en dar respuesta a las realidades de pobreza y exclusión social de nuestra sociedad. Se sienten animados por una misión permanente e irrenunciable. Ser iglesia pobre para los pobres. Escuchan, acogen, acompañan y alivian la situación de personas y familias en riesgo de exclusión. Así, en el último año han contribuido a crear oportunidades y dar esperanza a más de 4 millones de personas. Todo nos lo va a explicar Natalia Peiró, que es coordinadora de sensibilización, comunicación e incidencia de Cáritas Española.
Pues ya saludamos a nuestra invitada, Natalia Peiró. ¿Qué tal, Natalia? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy en El Espejo.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
Quizá estamos tan familiarizados, al menos creo que la audiencia de COPE sí lo está, con la realidad de Cáritas y la vemos tan activa, tan presente, que no nos damos cuenta que no es una máquina que funcione sola, sino que Cáritas vive y depende cada día pues de miles de voluntarios, de personas que trabajan, de donantes, además de una manera enormemente capilar hasta el último pueblecito de nuestra geografía nacional. Quizás es eso lo que hace falta recordar en este momento para ensanchar esa base y para hacer más consciente a los que ya están, ¿no?
Sí, para nosotros, bueno, Cáritas es una comunidad de personas que, bueno, pues que se comprometen con otras personas y entre ellos, por eso queremos también contar cuando hablamos de esos 84.000 voluntarios, 4.000 trabajadores, más de 6.000 Cáritas parroquiales, pues queremos también hablar de esos donantes, socios, colaboradores que nos ayudan y que forman también parte de Cáritas. Queremos invitar a los que todavía no son socios de Cáritas a que formen parte de esta comunidad y también, por supuesto, pues animar, dialogar y estar en contacto con los socios que ya lo son.
De hecho, la campaña institucional de Cáritas para estos años en los que estamos, 2016-2017, tiene un lema que es llamados a ser comunidad, que evidentemente no, me imagino que no se refiere solo a la propia realidad de Cáritas, pero que también se aplica a todos los que de un modo u otro quieren ser partícipes de esa misericordia que Cáritas hace obra cada día.
Sí, yo creo que este año hemos repetido mucho esto y que el lema de nuestra campaña, que empieza ahora para celebrar la Navidad y después el Día de Caridad en 2017, pues no podía ser otro que el de llamados a ser comunidad, porque lo que vemos es que, bueno, pues muchas de las pobrezas, de los descartes que vemos en las personas tienen mucho que ver con el individualismo, uh-huh, con la soledad, y también muchas de las bondades de, bueno, personas que quieren comprometerse, que quieren apoyar, que quieren pues estar ahí donde la sociedad les necesita, pues también quieren hacerlo juntos. Nosotros creemos que de uno en uno y solos no podemos transformar el mundo.
Háblanos un poco de cuál es ahora mismo el perfil de las personas que están sosteniendo la actividad de Cáritas, aunque me imagino que es muy plural y que es difícil hacer una media, pero al menos una foto de cuál es ese perfil de los que son donantes de Cáritas en este momento.
Claro, es muy difícil, como tú dices, hacer una media, y también por eso, bueno, los canales de para donar y para colaborar con Cáritas también se van actualizando, bueno, pues a poder conocer más a esas personas, porque las personas que dan dinero a través de una cuenta bancaria en una emergencia o una donación puntual son más difíciles de identificar. Entonces, ahora mismo lo que tenemos, y no hablamos de los colaboradores puntuales que pueden ser infinidad, claro, infinitos, siempre decimos que la mayoría de nuestros fondos, que un 70% de ellos son privados, son aportaciones de personas que dan lo poquito que pueden, lo poco que tienen o lo mucho, individualmente. Pero si hablamos de un perfil así más general, pues diríamos que es un 54% de hombres y un 46% de mujeres, o sea, casi mitad y mitad, que un 58% de ellos están trabajando, pero también un 42% podrían ser personas jubiladas, uh-huh, y la media de edad está entre 40 y 54 años.
Evidentemente, ese 70% de fondos privados nos habla de la, digamos, de lo tupida que es esa red capilar de la que yo hablaba hace un momento. No sé, Natalia, si el hecho de que ahora haya un poquito más de animación en lo que es la vida económica, laboral, en el consumo, con todos los peros que se le pueden poner a esto, que sabemos que son muchos, pero nos pueden tentar a bajar un poco la guardia respecto a tantas personas, a tantos hermanos y hermanas nuestros que, como dice el Papa, se encuentran descartados o en riesgo inminente de ser descartados de lo que es el bienestar medio, de lo que es la cohesión social media que disfrutamos. No hablamos de ninguna otra cosa.
Claro, yo creo que es un momento, el de la Navidad, en el que, bueno, pues se dan a veces muchas contradicciones. También hay más personas que se solidarizan, que ayudan a los demás y que se acuerdan de los que no pueden disfrutar de todas esas cosas. Nosotros, bueno, desde la crisis económica, pero también una vez que se ha pasado, seguimos siendo conscientes y constatando que hay personas que no tienen una vida digna, que no tienen acceso a todas las necesidades y que no pueden acceder a todos sus derechos, y su vida, su día a día no discurre con la normalidad que querríamos. Por eso lo que creemos es que la Navidad, y esta campaña también lo dice, pues es un momento para ser conscientes de que somos uno. Ahora todos estamos celebrando la Navidad, todos queremos pues encontrarnos con los nuestros, con nuestras familias, y tenemos que tener presente a las personas que tienen más dificultades para ello, pero que no sea un compromiso momentáneo, uh-huh, o un sentimentalismo por la pura Navidad, sino que lo que nosotros pedimos en esta campaña es que pues seamos parte de la lucha contra la pobreza pues más constante, ese grupo de personas que son todos los que forman Cáritas, que están ahí aunque muchas veces no se les vea, y en el día a día de las personas que más lo necesitan.
Pues vamos a animar una vez más a los oyentes del Espejo a que, como dice esta campaña, se hagan de Cáritas. Hazte de Cáritas.com es la página web en la que pueden entrar y de una manera muy sencilla pueden pasar a participar de esta auténtica historia, de esta historia de misericordia que se hace obra, que se hace presencia en el contexto de nuestra sociedad. Natalia Peiró, muchísimas gracias. Aprovechamos ya para felicitar la Navidad a todos los amigos de Cáritas y a daros las gracias por el trabajo diario y cotidiano, el que se conoce y el que no se conoce tanto. Un fuerte abrazo.
Vale, un abrazo, muchas gracias y feliz Navidad a todos también.
Igualmente, hasta pronto.
Adiós.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada. Para eso está de nuevo con nosotros Amparo Late. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Hoy comenzamos la actualidad en el Vaticano.
El Papa Francisco ha pronunciado un discurso a los jóvenes de Acción Católica Italiana para felicitarles la Navidad. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Se notaba al Papa feliz, rodeado de tantos jóvenes representantes de la Acción Católica Italiana provenientes de distintas diócesis que le han cantado villancicos. A todos les ha recordado que en el corazón de un cristiano siempre tiene que haber alegría.
Cuando seamos un poco tristes.
Cuando estemos un poco tristes, cuando parece que todo va mal, cuando un amigo nos decepciona, pensemos: Dios me ama, Dios no me abandona.
Dios me ama, Dios no me abandona.
Una alegría que se multiplica cuando la compartimos con los demás. Les ha aconsejado también el Papa que nunca dejen de hablar con sus abuelos, porque ellos son uno de los regalos que Dios les pone en el camino, por lo que conviene escucharlos y enriquecerse con su experiencia de vida. A toda la Acción Católica en general ha agradecido su compromiso con la educación cristiana de los jóvenes.
Gracias, Eva. Nos vamos ahora hasta Venezuela. Allí los obispos se han pronunciado contra las últimas medidas del presidente Maduro.
La Iglesia en Venezuela se ha pronunciado ante los disturbios registrados en el país y ha responsabilizado de la crisis a las últimas medidas tomadas por Nicolás Maduro. La salida de circulación del billete de máxima denominación y la falta de nuevo papel moneda desataron saqueos y la declaración del toque de queda en alguna ciudad del sur del país. Las recientes medidas, denuncian los obispos, han agudizado la crisis que golpea a nuestra nación y a todos los ciudadanos. Los pobres, como suele suceder, han sido los más perjudicados, dicen los prelados, que animan a los venezolanos a manifestar su descontento sin recurrir a la violencia.
Ya nos vamos hasta África. En Ghana, los obispos han ensalzado el ejemplo democrático de este país tras las últimas elecciones.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Ghana ha asegurado que el resultado de las elecciones de su país es una victoria para toda la nación y no solo para un partido, y ha pedido al resto de formaciones que hagan cumplir la ley y garanticen la seguridad.
Como cada año por estas fechas, el movimiento Scout Católico nos trae la luz de Belén.
Tú la llevas, es el lema con el que este año los Scouts invitan a todos a participar de la luz de la Navidad. Cada año es la delegación de una diócesis la encargada de ir a por la luz y repartirla después por todas las diócesis. Este año han sido los Scouts de Logroño los que han viajado hasta Viena a por esta luz y posteriormente la han repartido al resto de diócesis. La última fase de esta campaña implica llevar la luz a todos los hogares que quieran custodiar. Es lo que ayer sucedió en Palencia. COPE Palencia, Raúl González.
La Iglesia de San Agustín de Palencia acogió ayer la entrega diocesana de la luz de Belén en una ceremonia presidida por el obispo Manuel Herrero, que supuso la culminación de la presencia de la luz aquí en Palencia. Hasta aquí había llegado el pasado 11 de diciembre, procedente de Logroño y traída por el movimiento Scout Católico de Palencia. Desde entonces, la luz de Belén ha sido custodiada en algunas casas de la ciudad y también en San Juan de Dios. Y coincidiendo con la ceremonia de este año, se ha dado a conocer que en la Navidad del año que viene serán los Scouts palentinos los que viajen a Viena a recoger la luz de Belén, tal y como explica Judith González.
Estamos de enhorabuena y con muchos nervios. Nos hemos lanzado, como quien dice, a la piscina. Hemos decidido que nos gustaría que el año que viene, en el 2017, pues esa luz de Belén, que realmente va a ser nacional, se celebre en nuestra capital. Entonces vamos a coger esa luz de Belén y vamos a ser Scouts de Palencia quien tenga el privilegio de viajar a Viena a recoger la luz de Belén.
Y terminamos invitándoles al concierto solidario Unidos por Haití.
ColaboraMás.org, vinculadas a escuelas católicas y la Fundación de Religiosos para la Salud, organizan Unidos por Haití, un concierto solidario que comenzará a las 7:30 de la tarde en el Colegio Jesús María de Madrid. Con él se quiere homenajear a la religiosa Isabel Sola, religiosa de Jesús María, que fue asesinada el pasado mes de septiembre en Haití.
Pues así vamos terminando esta edición del Espejo. El Papa Francisco, lo saben ustedes de sobra, ha cumplido este fin de semana 80 años y muchos medios han destacado su popularidad e influencia mundial. Pero la influencia del Papa no es una influencia al uso. No puede equipararse a la de los líderes políticos, ni tampoco es solo un relevante guía moral. El Papa es el sucesor de Pedro, es el vicario de Cristo en la tierra, es el obispo de Roma, con todo lo que eso significa para la historia en general y en particular para la historia de los cristianos. El día de su 80 cumpleaños, Francisco ha pedido la gracia de la memoria, porque es propio del amor tener siempre bajo la mirada los dones tan bellos que hemos recibido, mirar la historia, de dónde venimos, a nuestros antepasados, el camino de la fe que han hecho. Por todo eso, nosotros queremos dar gracias a Dios por su vida y su pontificado, en continuidad con el de sus predecesores y al tiempo con unos acentos tan ricos y originales como hemos podido ver durante el año de la misericordia. Y pedimos al Señor que le siga sosteniendo en el timón de la barca de Pedro para bien de la Iglesia y de la sociedad entera. Pues así terminamos esta edición del Espejo. José Luis, Pilar, no sé si os vais a comprar un coche dentro de poco.
Eso es que... No está entre mis planes inmediatos.
No lo queréis revelar, eso es lo que pasa. Bueno.
Pero en cualquier caso, hay que tener seguro.
Salvo que mi compañero seguro de plaza en el parque me dé un golpe.
¡Ay, esas cosas no se dicen!
Ándate con ojo.
Eso.
Ándate con ojo, que ese soy yo. Bueno, vamos a hablar de lo que hay que tener en cuenta a la hora de contratar seguros de coche. Un tema que les va a interesar a todos.
Importante, claro, porque esto, además, a mí me toca renovarlo, no es broma, me toca renovarlo ahora en enero. Esto todos los años tiene más o menos que renovar.
En abril.
Así que
vaya realito.
Bueno, sea el momento en el que sea.
Ya, eso sí.
Conviene tener algunos consejos bien presentes. Porque, tú te compras un coche y es cuando empieza el papeleo. El permiso de circulación, la matriculación y el seguro.
Fundamental, ¿eh?
No sabemos qué nos pasa con los seguros del coche. Casi nos parecen todos iguales, pero no, hay diferencias y muchas. De hecho, lo que queremos ahora, Pilar, es, como muchas cosas en la vida, encontrar lo bueno, bonito y barato, ¿eh? Que no siempre es fácil. Y seguramente en esto de los seguros es más complicado. Bueno, de todo lo que hay que saber de los seguros del coche, hay 8 que no está de más destacar para ayudarnos a elegir. 8 claves, ¿eh?
Ajá.
¿Qué pasa si tenemos un problema en una carretera perdida? ¿Qué pasa si tenemos un coche un poco más macarra? Yo qué sé, ¿eh?
Ah, que lo has tuneado, por ejemplo.
No es mi caso, pero algunos amigos sí que lo tienen bastante tuneado.
Mira.
Con las lunas tintadas, el mío sí. Lo llevo con las lunas tintadas porque les molesta el sol a los niños atrás.
Vaya.
Bueno, para responder a todo esto, vamos a consultárselo a Daniel Bañares, que es redactor y que trabaja en un comparador de seguros. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Existe el seguro ideal, bueno, bonito y barato?
Bueno, todo depende de las necesidades que tenga el usuario, claro, y del vehículo que queramos asegurar. Por ejemplo, un coche nuevo es recomendable asegurarlo con un seguro a todo riesgo, que incluye los daños del vehículo. Si el precio del seguro pues es muy caro, pues está la opción de reducirlo con la franquicia. Pero nosotros en Arpem lo que hacemos es dar a conocer coberturas o limitaciones curiosas de los seguros de coche.
Como por ejemplo, ¿alguna que no se nos ocurriría nunca y que está o que podemos contratar?
Bueno, pues una cobertura muy curiosa y que viene bien conocer precisamente en esta época del año, que está repleta de comidas, de Navidad, de cenas de Navidad, pues por ejemplo es la asistencia nocturna para jóvenes. Imaginamos que hemos tomado un poquito de alcohol y que, bueno, que no puedes coger el vehículo.
Sí.
Pues hay aseguradoras, hay que saber que hay compañías que, si lo pides, se encargan de
tu
traslado hasta el domicilio.
O sea, tú te coges un taxi, el coche, vienen a buscártelo y te lo llevan a casa.
Efectivamente. Esto, claro, puede servir de gran ayuda a aquellas personas, pues eso, que se han pasado pues con el alcohol no pueden ni deben coger el coche, claro.
Por supuesto. Y esto que hablaba José Luis de los coches tuneados o con, bueno, determinadas características así como más artísticas, ¿esto luego se paga todo en el seguro?
Claro, por supuesto, todo hace aumentar la prima del seguro. Si tuneas el coche o, como comentaba, las lunas tintadas, accesorios opcionales que quieras poner, si pones el navegador, si pones... Todo esto hay que declararlo a la compañía de seguros.
Tiene que ver claro. que yo tenga las lunas tintadas para que me cobren más. Esto no parece haber relación causa-efecto, sí.
Efectivamente, no cobran más por las lunas tintadas, pero sí que puedes encontrarte con compañías que te arreglan las lunas, pero no te pagan lo que es...
El tintado, digamos.
Efectivamente.
O sea, que consideraciones que a veces no tenemos en cuenta, pero que entonces tendríamos que ver, ¿no? Si a nosotros nos viene más, mejor, pues a lo mejor contratar un extra, ¿verdad? Y que también nos lo permite el seguro. Es curioso esto, ¿vale?
Efectivamente.
Daniel. Pues
lo tendremos en cuenta para la próxima, ¿eh?
Cuando nos animemos te llamamos.
Cuando cambiemos de coche, que por lo que veo de momento
del coche,
no tenemos intención.
Y nos dices, pues este, ¿eh?
Cuando queráis, estupendo.
Gracias, un fuerte abrazo. Chao, chao.
Gracias, estudiante.